Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol es jueves, día 24 de febrero. Saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1 de la tarde. Después, entre la 1 y 20... Y todavía no sabemos qué hora, porque a partir de la 1:30 de la tarde está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar sobre ese conflicto ya abierto, sobre esa guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania ya ha confirmado cerca de 40 muertos, incluidos 10 civiles, por la ofensiva militar de Rusia. Pedro Sánchez, lo dicho, comparecerá a partir de la 1:30 de la tarde. Esperemos que sea puntual, no como en otras ocasiones. Y aquí en la cadena COPE se va a retransmitir en directo, con lo cual podría variar un poco también nuestra programación de hoy. De momento vamos a hablar de dos asuntos. Primeramente, esa rueda de prensa que han ofrecido desde la sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol para abordar la situación de los nuevos ingresos, en especial una última irregularidad que para la CGT es grave, y es la contratación de un psicólogo experto en la materia de selección personal que no estaba colegiado. Este supuesto psicólogo elegido por Navantia, bueno, pues no estaba colegiado, y consideran esta actuación de un fraude para ese proceso de selección de personal de Navantia. Hablaremos con todos los detalles, en este caso de todos los detalles, con Xaquín García Sinde, secretario de esta sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol. También tendremos otro invitado, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón. Esta tarde allí, en ese concello, habrá un pleno ordinario de fin de mes a partir de las 7 de la tarde, al igual también que en Ferrol. El Partido Popular va a presentar una moción relativa a ese pacto de Estado por Ferrol para solicitar la adhesión del Gobierno central, la Diputación de A Coruña y el grupo de gobierno de este concello. Y también le preguntaremos al Popular sobre otros asuntos, entre ellos sobre la crisis del PP a nivel nacional, la posible salida de Alberto Núñez Feijóo de la Xunta de Galicia para presidir el partido en España, o de ese tira y afloja también que se viene trayendo desde hace años ya Ferrol y Narón por el tema del reparto de los costes del saneamiento. También esta misma mañana, ya lo entrevistábamos ayer, Carlos Piñeiro Díaz, presidente de la Asociación de Amigos del Corazón, Amicor, ha presentado su nuevo proyecto de la asociación, 10.000 corazones saudables. Se busca a personas, 2.000 cada año durante los 5 que dure este proyecto, que participen de forma activa en las diferentes actividades. Un proyecto que ha sido avalado por la Unión Europea y que pretende velar por nuestra salud para proteger finalmente la salud cardiovascular, es decir, nuestro corazón. En cuanto a la COVID-19, un hombre de 96 años fallecía este pasado martes aquejado de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol, según aseguraba la Consellería de Sanidad en un comunicado remitido en la jornada de hoy. No se ha precisado el lugar de su fallecimiento, pero sí han afirmado que tenía patologías previas. Se estabiliza el coronavirus en la demarcación sanitaria de Ferrol y baja de manera moderada la hospitalización. Tenemos los mismos casos activos que ayer, 1.307, 39 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcí, de 35 en planta, 4 menos, y 4, uno más, en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas se localizaron 112 nuevos positivos. Y también te cuento noticias relativas a Navantia, porque se publica en el portal del empleo 26 plazas para la División de Energías Verdes aquí en el astillero de Navantia Fene. Están destinadas a profesionales senior y junior de los colectivos de técnicos superiores, operarios y personal de oficina. La compañía incorpora diferentes perfiles: planificación y organización, compras, administrativos, mecánicos, electricistas. El proceso de inscripción se abrirá mañana viernes, día 25, y estará abierto hasta el 10 de marzo incluido. Para conocer todas las vacantes y los requisitos, tenéis que registraros en el portal de empleo de Navantia. El enlace lo encontráis en la noticia publicada en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y nos vamos hasta Aspontes, porque la empresa eléctrica Endesa recibirá durante la segunda quincena del próximo mes de marzo 2 buques carboneros en su terminal del puerto exterior de Caneliñas, en Ferrol, que tras desestivar la mercancía será llevada por carretera hasta Aspontes para la central térmica, que sigue activa. Así lo han trasladado a COPE Ferrol fuentes de la compañía, sin detallar las cantidades que viajarán por mar hasta la dársela ferrolana, reseñando que actualmente el complejo industrial está en reparación para facilitar su funcionamiento y que además tanto al personal propio como a los de compañías auxiliares se les ha prorrogado el contrato hasta el próximo 31 de mayo. Otras fuentes consultadas trasladan que los buques llevarán en sus bodegas un total de 235.000 toneladas de carbón repartidas en 70.000 en uno de los barcos y 165.000 restantes en el otro. Esto sucede ante una crisis energética importante en nuestro país, ante la subida de la luz y también del gas, ante ese conflicto entre Rusia y Ucrania que también promete, bueno, pues subir los precios de estas energías sin tener de momento en España ninguna alternativa a esa descarbonización, ninguna energía limpia que permita, bueno, pues abaratar de alguna manera los costes. Y recordamos también que el secretario xeral del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, va a reclamar a la presidenta de la SEPI, al presidente Navantia, la construcción de un dique seco cubierto para poder conseguir que el astillero de Ferrol sea más competitivo. Unas manifestaciones que realizaba González Formoso ayer en las instalaciones del Centro de Excelencia del Sector Naval, en el CESENA, ubicadas en el CIS de A Cabana. Y también nos estamos preparando de alguna manera para todas esas celebraciones, que no son pocas, eso sí, con la máxima precaución, en los diferentes municipios con motivo de las fiestas del Entroido y del Carnaval, que mañana comenzarán sobre todo en los colegios, institutos y diferentes centros educativos. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. El Gabinete de Abogados do Barro y Asociados nos ofrece la información del tiempo. Están en la calle Zurbarán, número 2 de Ferrol. Su teléfono es el 981-36-9194. 981-36-9194. Tenemos cielos despejados con nubes altas, pero cierta inestabilidad. No se descartan lluvias. La temperatura es fresquita hoy, de 12 grados. Además, en el mar está activado el aviso de nivel naranja, con olas entre 5 y 6 metros. Más detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Hasta allí nos vamos. Buenas tardes.
Bo día, este xoves la comarca de Ferrol perde transitoriamente a influencia anticiclónica debido ao paso dunha fronte pouco activa. Tenemos un día de ceos con alternancia de nubes e claros. Por momentos, nubes algo máis compactas sen descartar algunha chuvia de tipo intermitente. Temperaturas máximas que sufrirán entre un lixeiro a moderado descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 14 graus. Todo isto con vento que soprará de componente norte, sendo algo máis intenso cara a tarde. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. La información viene de la mano, en este caso, de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuma número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin destacar accidentes de gravedad. Pero ayer, minutos antes de las 11 de la mañana, se registraba un accidente de tráfico en la parroquia de Andrade, en Pontedeume. Resultaron heridas dos personas tras un golpe frontal que tuvo lugar en la carretera C-144, une Pontedeume con Ponte da Pedra. Allí acudió personal de urgencias sanitarias para atender a los heridos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también de la Policía Local.
Desde hace 75 años, Colegio Plurilingüe Jesús Maestro. Concertado desde 3 años hasta cuarto de ESO. Centro Examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, bachillerato, doble titulación español-estadounidense, programas europeos. Un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa. Estimulación temprana e innovación tecnológica. Radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares. Grupo cristiano y acompañamiento personal. Discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35 13-18 y en la web jesusmaestrodiscípulas.org.
Edición número 41 da Feira de Ourelo nas Pontes os días 26 e 27 de febreiro. Achégate ás Pontes, obradoiros, exposicións, música con charangas e pasarrúas. Concurso de cestas con entrega de premios. Todo baixo carpa na Praza de América. 41 Feira do Grelo nas Pontes. Sexan todos benvidos. Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana. Este año, visitas personalizadas. Pídenos cita y ven a conocernos. Infórmate en el 981 35 30 60 o en la web cristoreyferrol.com. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Ven a conocernos, Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, centro católico, plurilingüe y concertado, educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos los martes y miércoles por las tardes. Llámanos o pide cita por email. Colegio Mercedarias, Carta de Castilla 160 de Ferrol. Educamos para la libertad. Mercedarias Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos agora ao sector naval. Anunciamos, tal e como fixo Navantia, que a partir de mañá ábrese o proceso de inscripción para 26 novas prazas para a División de Enerxías Verdes no Astaleiro de FEN. Están destinadas a profesionais senior, junior, de diferentes colectivos, técnicos superiores, operarios e personal de oficina. Sobre os procesos de selección, falaron esta mañana membros da sección sindical da CGT en Navantia Ferrol, para abordar a situación dos mesmos, especialmente sobre un punto que consideran unha irregularidade totalmente grave, e que a persoa, ese profesional, supostamente ese psicólogo encargado dos procesos de selección de personal, debería estar colexiado. Segundo o Colexio Oficial de Psicólogos de España, este psicólogo escollido por Navantia non está colexiado. Isto que supón, ímolo comentar a continuación con Xaquín García Sinde, secretario desta sección sindical da CGT en Navantia Ferrol. Xaquín, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Reitero un poquinho a pregunta. Que supón que este psicólogo encargado destes procesos de selección, de diferentes, bueno, pois, entrevistas, probas psicotécnicas, etcétera, non este colexado?
Pois supón unha irregularidade moi grave e supón que Navantia, que se escudou na suposta profesionalidade e na suposta independencia de un psicólogo experto para xustificar que persoas que obtiveron plaza nos procesos de ingreso non fosen contratadas e quedasen na rúa, pois ese suposto experto é un fraude, é un impostor, e, por tanto, estamos ante unha actuación que, aparte de ilegal, é arbitraria. Entón, para nosotros nos parece moi grave que unha empresa pública contrate a un mercenario, porque non hai outro nome, para aparentar, para darlle un barniz de respetabilidade a unhos procesos e justificar unhas exclusións por aparentes razóns profesionais. Cando, pois, a persoa que toma as decisións non está capacitada legalmente para tomalas.
Uh-huh. Ademais, os técnicos superiores non pasaron por este requisito, é dicir, por esta entrevista, por esta proba psicotécnica. Por qué?
Efectivamente, nin proba psicotécnica, nin entrevista co suposto psicólogo en algúns casos. Por que? Porque en realidad isto de entrevista do psicólogo e da proba psicotécnica é unha excusa e unha coartada de Navantia para introducir a arbitrariedade nos procesos de selección e para poter unha excusa para excluir a determinada xente. Eso nas plazas de técnico superior de universitarios é menos importante porque xa o fan a través da entrevista persoal. Ou descaradamente, como todos sabemos, a traballadora excluída de técnico superior junior por exceso de coñecemento profesional e de madureza persoal, que non deixan de ser unos motivos inauditos.
Que medidas tendes pensado adoptar? Exixides, por exemplo, a contratación inmediata desas 4 persoas excluídas polo psicólogo nas prazas de operarios empregados junior do ano 2019 e incluso a eliminación desta prova psicotécnica?
Evidentemente, exiximos a contratación inmediata das 4 persoas excluídas polo psicólogo, polo suposto psicólogo. Exiximos a eliminación das provas psicotécnicas e, de logo, nos dos tamén estamos en contra das entrevistas persoais. No caso concreto das plazas de operarios senior do DAZA 9, que levan 2 anos esperando e que estaban pendientes da segunda prova, da prova psicotécnica, exiximos a súa eliminación inmediata e a realización o antes posible da terceira prova, o exame teórico práctico, en fin, e a culminación do proceso e a entrada de aqueles que o superen e tal na empresa. Pero ademais desto, isto xa é, digamos, a pinga que colma o vaso. Levamos 2 anos e medio de procesos de ingreso en Navantia Ferrol e levamos 2 anos e medio de escándalos, vendo de todo, non? Entón, isto non pode ser. Navantia está tendo unha actitude consciente de dificultar os procesos de ingreso de múltiples maneras, poñendo requisitos que, de noso punto de vista, son excesivos e injustificables, retrasando os procesos dunha maneira tamén que non ten justificación nin ten explicación, etcétera, non? Entonces, isto é unha empresa pública, este é o punto central para nosotros, esta é unha empresa pública, non é un chiringuito para que ninguén ou algúns fagan o que pensan que lles pete. É unha empresa pública e a lei establece que os procesos de ingreso nas empresas públicas teñen que ser exactamente iguais que os procesos de ingreso na administración pública. E iso non se está cumprindo aquí. E, por tanto, nosotros queremos unhos procesos de selección objetivos e xustos, con unha igualdade real de oportunidades. Y que gane el mejor, como se suele decir, ¿no?
Xaquín, incluso tendes pensado convocar movilizacións. ¿Cómo serán?
Sí, nosotros vamos a convocar movilizacións. Es decir, esto xa vamos a convocar movilizacións tamén para convertir esto en un problema social. Porque esto non é un problema de aquí dentro. Esta actuación tan irregular por parte de la dirección de una empresa pública é un problema de todos e, sobre todo, é un problema de todos porque estas plazas non son para os que estamos traballando en Navantia. Son para os estudantes ou os xóvenes parados ou os xóvenes traballadores ou os traballadores maduros que están aí fora sin emprego ou con un emprego precario e que aspiran, lóxicamente, a ter un emprego en condicións dignas, non? Por tanto, temos o goberno máis progresista da historia de España. Se autoproclama así, non? Pois que o demostre. Isto non pode ocurrir con este goberno.
De acordo.
Ten que marcar as diferencias, porque o equipo de recursos humanos de Navantia foi nomeado en tempos do Partido Popular. E estas son as consecuencias. Xa vemos o que é o Partido Popular, o estamos vendo en Madrid e con todo este lío que tuveron esta semana, pero é unha charca de corrupción. É unha charca de corrupción, é o que están afeitos a enchufar a colegas, as familias, darlle os contratos, etc. Eso sí, é todo envolto nun discurso de altos valores morais. Pero a realidade é a que unha empresa pública utilice a un suposto psicólogo que non pode ser como tal, o consideramos grave e pensamos que teñen que rodar cabezas. Non hai...
De acordo. Xaquín, entendido toda a vosa posición da sección sindical da CGT en Navantia Ferro sobre estes procesos de novos ingresos na factoría pública. Xaquín, graciñas por atendernos. Bo día.
Gracias a vosotros. Hasta logo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Saludamos también a estas horas a todos los oyentes que os incorporáis a esta emisión de la cadena COPE a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Moisés Luciano Anidos Pita, conocido como Moisés da Espariza, falleció el día 23 de febrero a los 92 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Josefa Permuy Castro, su hijo Benigno Anidos Permuy, nieta Sandra y Noelia Anidos Dopico, nietos políticos José González Zendán y Miguel García Castro, bisnietos Adrián, Miguel y Sofía, hermana presentación Anidos Pita, hermanos políticos, ahijados, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy jueves a las 5:15 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 5:30 al cementerio parroquial de Recemel, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio funeraria San Roquiño. Remitida, lo dicho, por tanatorio funeraria San Roquiño. Nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el concello de Narón para hablar de los diferentes asuntos, de las cuestiones más relevantes de la información local de este municipio, que hoy además va a celebrar pleno ordinario de fin de mes, al igual que el concello de Ferrol, a partir de las 7 de la tarde. Hasta allí nos dirigimos para charlar, en este caso, con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón. Germán Castrillón, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes asuntos que también seguramente se tratarán en el pleno de esta tarde. Esta semana también hablábamos con la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, sobre ese reparto de los costes de saneamiento. Un informe de Augas de Galicia estipula que a Ferrol le correspondería un 57,52% de estos costes y a Narón un 42,48%. Ahora, de momento, el reparto está en un 70% para Ferrol y un 30% para Narón. La regidora naronesa apuesta por un convenio a tres bandas y por la instalación de caudalímetros para determinar exactamente estos costes. ¿Cuál es la posición del Partido Popular en Narón sobre este asunto?
Bueno, si nosotros hace tiempo que le venimos diciendo al gobierno local de Narón pues que hay que solventar esa problemática que estamos teniendo con el vecino concello. Y una de las cosas que nosotros le propusimos en su día era pues instalar unos caudalímetros para que de una vez por todas pues desde ahí se pudiera conocer cuál es lo que la parte correspondiente a cada concello. Yo creo que esa es la clave del asunto. Nosotros en su día, cuando se planteó ese tema, pues hemos votado a favor y de que, bueno, porque se instalan los caudalímetros y a partir de ahí que se controle y que se compruebe quién es el que, el tanto por ciento que le corresponde a cada uno. Yo creo que sería una forma de solucionar ese problema que ya viene arrastrado desde el año 2015. Y que, bueno, pues a ver si una vez ahora por esta parte pues se ha solucionado.
Esperemos que así sea, aunque en principio no hay demasiado acuerdo entre los regidores de Ferrol y la alcaldesa de Narón. En el pleno también de esta tarde instará mediante una moción ustedes a que el Concello de Narón, la Diputación de A Coruña y el Gobierno de España se adhiera por fin a ese pacto de Estado por Ferrol impulsado por la Xunta de Galicia y también por el que intenta velar la nueva delegación de la Xunta en Ferrol y la nueva delegada, la señora Martina Neiros, porque es fundamental que los diferentes organismos, las diferentes administraciones apoyen este pacto.
Bueno, yo creo que, esto se presentó en el mayo del año 2021 y estamos viendo, que la comarca de Ferrol de Omio Ortegal pues sigue en un estado crítico, ¿no? Y no vemos que las instituciones como es el Gobierno Central e incluso la propia Diputación, pues que se adhieran a este pacto por Ferrol, y nosotros consideramos que es el momento ya de hacerlo, porque al final en esta situación pues lo que tenemos es que caminar todos en la misma dirección y apoyarnos e intentar de una vez por todas que la comarca resurja y no seguir cayendo como están cayendo puestos de trabajo diariamente. Es decir, de los últimos 3 años aproximadamente se han perdido 2.000 puestos de trabajo. Tenemos en la zona de Narón, que es lo que más influye, es el naval, y tenemos unas 25 empresas pues que están en un estado muy muy crítico o algunas incluso se han extendido. Entonces, por lo tanto, yo creo que es el momento de actuar y de trabajar para, una vez por todas, sacar la comarca del parón que está teniendo.
Y es que muchas de estas cuestiones dependen de otras administraciones, como es el Gobierno de España.
Efectivamente, es que aquí Endesa depende del Gobierno de España. Acabamos de cerrar Endesa, que es para que para los 2 o 3 meses vuelva a reabrir de una forma también muy muy limitada. Y después el tema del naval, lógicamente, pues había unos fondos que estaban ahí ya desde antes del año 2018 en los presupuestos del Estado para que empezaran con las fragatas F-110, y vemos que van 3 años y que todavía no se ha iniciado. Por lo tanto, yo creo que una vez por todas tenemos que ser conscientes en la comarca de Ferrol y Ortegal que o nos unimos y trabajamos todos en la misma dirección para sacar estos proyectos adelante y para, una vez por todas, olvidarnos de tantas ideologías y tantos pensamientos políticos, y lo que creo que necesitamos, que la gente necesita trabajo, necesita pues sus remuneraciones para llegar a fin de mes y poder vivir en esta comarca, y que no tenga que la gente pues salir automáticamente a emigrar nada más que si quieren conseguir un puesto de trabajo estable y con seguridad.
Más cuestiones. Ustedes llevan meses también reclamando la instalación de un parking efectivo en las inmediaciones del centro de salud, también y la mejora de los viales de acceso. Preguntada por este asunto, la alcaldesa de Narón, aquí en los micrófonos de la cadena COPE el pasado martes, dice que para ampliar o modificar o mejorar estos caminos habría que llevar a cabo expropiaciones con las que los vecinos no podrían estar demasiado de acuerdo. ¿Qué opina usted sobre estas declaraciones de la alcaldesa de Narón?
Bueno, la verdad es que me sorprende, porque yo creo que en este caso incluso pues visitan poco esas vías que nosotros proponemos que se urbanicen. Es decir, yo creo que no hay que hacer expropiaciones, y además es que me sorprende más todavía de querer echar la culpa a la oposición de que hay que hacer expropiaciones. Yo no sé qué pasó en la travesía San Carlos o en los proyectos de urbanización de Rúa, Cataluña y Celso Emilio Ferreiro, que en eso sí que se están tramitando unos expedientes de expropiación y ahí no hay ningún problema. Por lo tanto, yo creo que se deben de ser conscientes de que acabamos de abrir en el mes de julio del año 2021 un centro de salud, que llevamos 8 meses sin un aparcamiento, que tenemos unos viales que no cumplen la mínima normativa para la circulación, y creo que tienen que hacer unos proyectos y caminar en esa dirección, no intentar pues echar la culpa a la oposición. La oposición hace un planteamiento que los vecinos nos reclaman y nos piden a diario, y que además no hace falta que casi incluso ni que nadie nos lo diga. Es decir, hay que ir al centro de salud, hay que pasar allí, hay que ver que el aparcamiento no está habilitado, que es un barrizal, y que los viales que nosotros proponemos, que es la calle Lodairo y la calle Edreiro, pues que necesitan urbanizar sin mayores complicaciones, pero hay que hacer los proyectos y sacarlos adelante. Estoy convencido que los vecinos, si alguno hay que hacer algo, pues que no tendrán mayor inconveniente, porque ellos mismos piden que esas dos calles pues que se urbanicen.
Germán Castrillo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por desgranarnos toda la actualidad, en este caso, del Ayuntamiento de Narón, vista desde la perspectiva del Grupo Municipal del Partido Popular. Saludos. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este jueves, día 24 de febrero, y recuperamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en un contexto marcado hoy a nivel internacional por la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, estamos pendientes también, a partir de la 1:30, de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar este conflicto bélico que ya se ha saldado con la muerte, el fallecimiento de 40 civiles por la ofensiva militar de Rusia. También hay atascos, colas en gasolineras y evacuaciones apresuradas en Ucrania tras esta invasión. Pendientes estamos también del precio del gas y de la electricidad, que se podría haber afectado. De hecho, según ha podido saber COPE Ferrol, la empresa eléctrica Endesa recibirá durante la segunda quincena del mes de marzo dos buques carboneros en su terminal del puerto exterior de Canaliñas, en Ferrol, que será llevado hasta la central térmica para ser quemado. Y bueno, pues de momento no hay fuentes de energías renovables y alternativas a esa descarbonización que pretende el Gobierno central. Y mientras tanto sigue subiendo la factura eléctrica. ¿Qué opináis de estos y de otros asuntos? Estamos en el espacio de Usted Dirá y puedes participar con tus llamadas en el 981-33-3105, 981-33-3105, o a través del WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291, 687-968291. Nos vamos al WhatsApp, precisamente nos dice un oyente: hola, buenos días, quisiera decirle al señor Núñez Feijóo que no deje Galicia por salvar el partido. No lo merecen. No se sabe el mar de fondo que se puede encontrar. Dice, sería muy triste que se quemase un político de tanta valía. Feijóo no necesita nada del partido. Los gallegos le necesitamos. Él aquí seguiría ganando las elecciones y Madrid es ir a pelear con mentirosos, chavistas, dice, comunistas, terroristas, golpistas, separatistas, asesinos, etarras, etcétera. Toda esa gentuza yo se la dejaría a Vox, que los ponga en su sitio. El Partido Popular volverá a gobernar, pero hace falta que el panorama político cambie. Gracias a COPE por este espacio, gracias a usted por escribirnos y pues tenéis el WhatsApp a vuestra disposición. Otro mensaje nos dice así: mi más sentido pésame para el periodista Juan Pablo Colmenarejo. Le oía en La Linterna, aquí en COPE hace años, es cierto, un gran comunicador, con lo joven que era, pues sí, 54 años. Un abrazo a su mujer, sus hijos y su familia. Una pregunta: si se va Feijóo a Madrid, ¿quién presidiría la Xunta de Galicia? Bueno, pues esta es una de las grandes preguntas también que se plantean con esta reestructuración del Partido Popular a nivel nacional. Vaya desde aquí también, desde esta emisora de la cadena COPE Ferrol, ese mensaje de ánimo, ese pésame, claro que sí, a la familia de Juan Pablo Colmenarejo, que ha fallecido de manera repentina debido a un derrame cerebral. Estuvo varias veces aquí en COPE Ferrol, encendiendo de aquella la linterna desde la ciudad departamental, un gran profesional y también una gran persona. Desde luego, descanse en paz. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, pues buenas tardes. Pues yo iba a decir eso, con respecto al señor Juan Pablo Colmenarejo, que falleció ayer. Mi más sentido pésame a toda la empresa COPE, porque fue un trabajador durante mucho tiempo y lo hizo muy bien. Entonces, sobre todo por eso. Y después, sobre el tema de la luz, yo veo a políticos callados, sindicatos callados, y es una vergüenza. estómagos agradecidos que tenemos en este país, ya yo creo que no caben más en este país. Cada día los vemos más. Me parece vergonzoso el tema del señor secretario general del PSOE de Galicia, alcalde de las Pontes, que le cierran la central y parece que lo mean por encima y que dice que llueve. Está muy callado. Y ese señor pretende gobernar la Xunta. Si se lo van a tirar encima todos los días. Ese señor permitió que se cerrara eso y no dice ni pío. Valentín González Formoso. Sí, él está muy bien colocado. Presidente de la Diputación, alcalde de Las Pontes, pero después de decir cosas contra el PSOE, vi que decía al principio, no voy a mirar por el partido, solamente voy a mirar por mi pueblo. Ya lo estamos viendo. Venga, pues muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Adiós, por esta opinión. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo. Gestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
Estamos en Usted Dirá, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era para dar una pequeña queja, una queja, vamos. Sí. Aquí viene un anuncio de una empresa que da ayuda a domicilio que trabaja para el Ayuntamiento de Ferrol. Y entonces yo me pregunto una cosa, están pidiendo gente, tienen gente seguido y yo tengo amigas conocidas que trabajan en la empresa y resulta que si les muere una señora o les muere, pues ya no les dan horas. Yo tenemos una amiga que simplemente va a dos casas por la mañana, en toda la tarde no le dan casas. Entonces yo lo que no me explico es una cosa, que estén pidiendo gente para trabajar y que no le den horas a la gente que tienen dentro. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
Sí, perfectamente.
Es una contradicción totalmente opuesta, ¿no? Porque no se entiende. Y la gente que está esperando con ayuda a domicilio, que mi madre se murió y ya no le dio tiempo. O sea, estuvo 3 años esperando, ¿sabes?
Ya.
Entonces, a ver, no se entiende la forma de... A ver, ponen un anuncio para pedir gente, piden gente, y está que la gente que está dentro le dan 1 o 2 casas en todo el día. ¿Me entiende, no?
Uh-huh. Sí, perfectamente. Concepto encendido.
Que pongan un anuncio, pero bueno, ya tiene personal dentro cualificado además, o sea que no entiendo la cosa tampoco mucho, pero bueno. Y mira, señor Frisio, que no se nos vaya, porque la verdad es que, yo cada uno que opine lo que quiera y es muy libre, pero yo, de verdad, pues tendría pena que se iba, fíjate. Vale.
De acuerdo, muchísimas gracias por estas opiniones. Saludos. Sobre Feijóo, nos seguís escribiendo. Nos dice un oyente, mejor que Feijóo que vaya Ayuso, que ya conoce el terreno en este caso.
Desde hace 75 años, Colegio Plurilingüe Jesús Maestro. Concertado desde 3 años hasta cuarto de ESO. Centro Examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, bachillerato doble titulación español-estadounidense, programas europeos. Un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa. Estimulación temprana e innovación tecnológica. Radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares. Grupo cristiano y acompañamiento personal. Discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35. 13-18 y en la web jesusmaestrodiscípulas.org.
Nos dice un oyente a través del WhatsApp, tan mal está el Sergas que no les da uniformes a los celadores del Centro de Salud Fontenla Maristany, están de paisano. Saludos. Bueno, pues ahí queda esa queja. Estamos en el 981-33-3105. Otra opinión. El señor Valentín González Formoso me ha defraudado totalmente. Así, con esta frase tan lapidaria, nos escribe un oyente y otro nos dice, yo creo que don Ángel Mato pegaría en la presidencia de la Xunta. Está pendiente de todo, calles asfaltadas, farolas encendidas. Así tiene Ferrol. Pegaría mucho, de verdad. Bueno, se entiende la ironía también de este mensaje. Tenemos que lamentar un fallecimiento en cuanto a la COVID-19, un hombre de 96 años que tenía patologías previas. El coronavirus se estabiliza en la demarcación de Ferrol. Son 1.307 casos activos, los mismos que en la jornada de ayer. Hay 39 ingresados, 35 en planta. y 4, uno más, en la unidad de cuidados intensivos. También te cuento que Navantia publica este jueves en su portal de empleo 26 plazas para la División de Energías Verdes en el astillero de Fene, destinadas a profesionales senior y junior de los colectivos de técnicos superiores, operarios y personal de oficina. Mientras tanto, la sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol critica los procesos de selección de personal. Según la ley, dicen, para ejercer de psicólogo en el Estado español es obligatorio estar colegiado. Pues bien, esa persona, ese psicólogo que participaba en esos procesos de selección personal, en esas entrevistas y pruebas psicotécnicas, no estaba colegiado. Por lo tanto, la CGT considera este proceso como un fraude. Así lo han expresado en una rueda de prensa ofrecida esta misma mañana. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Tenemos una nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, llamo de aquí de frente a la Escuela del Escaño, en Acelleiras.
Sí.
A ver si vienen a cortar los árboles, porque como empiecen a brotar, llegan a la ventana, el mío sobre todo, que es más alto, ¿vale?
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja. Gracias, saludos. Nos quedan unos minutillos. Si queréis participar, comentarnos cualquier duda, queja, sugerencia, inquietud. Estamos muy pendientes también de esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los próximos minutos en directo, que será retransmitida a través de los micrófonos de los altavoces, de la cadena COPE, para hablar de ese conflicto bélico ya abierto esta misma madrugada entre Rusia y Ucrania. Las fuerzas rusas han entrado en la región de Kiev y han atacado un aeropuerto militar clave. Ha sido esta madrugada y líderes de la OTAN también se reúnen por videoconferencia, en este caso para preparar una respuesta. La Unión Europea anuncia sanciones masivas contra Rusia, dice que Putin pagará por la agresión a Ucrania y hay diferentes intereses, entre ellos esa política imperialista y por el otro lado muchos dicen que esa posición estratégica también de estas dos regiones autoproclamadas como república y por los intereses también del gas y del petróleo que podría haber en la zona y que inevitablemente repercutirán en los precios de estas dos fuentes de energía aquí en Europa. Seguimos, 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, yo llamo por lo de Rusia.
Sí.
Espero que todos los comunistas de España salgan a la calle a protestar, como cuando fue lo de la invasión de Irak. Eso espero, porque están invadiendo un país que no les pertenece. Muchas gracias.
De acuerdo. Gracias. Saludos. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp que sigue en marcha, 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde de este jueves día 24 de febrero. Lo dicho, pendientes de esa comparecencia en directo de Pedro Sánchez. Estaba prevista a partir de la 1:30. El presidente del Gobierno no suele ser muy puntual, así lo dejó en manifiesto también en la pandemia sanitaria, cuando esas comparecencias se retrasaban media hora, como poco, y a partir de ahí. Entonces, vamos a seguir un poco con la programación que tenemos de la cadena COPE Ferrol y también con vuestras llamadas, dudas, atenciones, quejas y sugerencias a través de los teléfonos de participación que tenemos habilitados, 981-33-3105 y el WhatsApp 687-968291. Nos dice un oyente, qué mal está esa señora, qué tendrá que ver Rusia con los comunistas. Bueno, está esa invasión, esa guerra que podría tener también consecuencias fatales en el resto de los países, no solo europeos, sino también a nivel mundial. Hablando de la energía, Endesa va a recibir otros dos buques carboneros en la segunda quincena de marzo para la central térmica de Aspontes, que prorroga hasta el día 31 de mayo los contratos con las compañías auxiliares y con el personal propio. También hablamos de carnaval. Vamos a cambiar de asunto. El Entroido llega a Ortigueira los días 26, 27 y 28 de febrero. Narón también celebrará este sábado en Asolaina su festival de comparsas con 6 agrupaciones. Iniciarán un desfile por varias calles de Agándara y la actuación se desarrollará desde las 6 de la tarde en la pista polideportiva. No será lo único, hay otros muchos concellos que ya están trabajando en estas actividades y pues es el caso, por ejemplo, del Entroido de Ponte Deume, que se centrará en actuaciones de charangas, concurso de disfraces, fiesta infantil, comparsas y el velatorio del fallecido. Así que nada, a disfrutar también lo que podamos con sentidiño, con mucha precaución para evitar la propagación del virus durante estas próximas fechas de carnaval. Paramos aquí el espacio de Usted Dirá, seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
A continuación vamos a hablaros de un sector por el que se está apostando en el sector primario y que tiene futuro. Estamos hablando de la agricultura ecológica. En Ortigueira acogerán un curso que comenzará el próximo 21 de marzo. Tendrá una duración de 5 meses y medio. Las personas interesadas ya pueden inscribirse en el Ayuntamiento de Ortigueira. Hasta allí nos dirigimos y vamos a hablar de los detalles con la orientadora laboral de este municipio, Marika Álvarez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿cuáles son los contenidos que se van a abordar en este curso de formación en el que se implica también el Ayuntamiento de Ortigueira financiándolo con 14.950 euros?
Pues el contenido es muy amplio. Se tratará pues el propio concepto de agricultura ecológica, la fertilización en agricultura ecológica y el compostaje, la protección fitosanitaria en agricultura ecológica, la comercialización de los productos ecológicos, la producción ecológica de olivar y elaboración de aceite ecológico, las plantas aromáticas y medicinas ecológicas y después un poco también la ganadería ecológica, la fruticultura ecológica y después también se hará una pequeña introducción de lo que se sería en mimbre, lo que es materiales y herramientas, la preparación del material, el montaje, los usos de la cestería y después de abordar todos estos temas, pues habrá una parte de prácticas no laborales y de inserción laboral.
Tiene un contenido también práctico e importante. ¿A quién va dirigido un poco el curso? Es decir, ¿cuáles son los objetivos? ¿Puede participar cualquier persona que no tenga nociones previas de agricultura ecológica o ya va más dirigido a un público un poquito más especializado y enfocado a montar un negocio el día de mañana de estas características?
Vamos a ver, el curso va dirigido pues a todo el público, o sea, a toda persona interesada en este tema. Se priorizará la gente que tiene como objetivo profesional, pues o bien emprender en este sector o bien que ya está inmerso en este sector y lo está ejerciendo la agricultura. No ecológica, sino agricultura, pues la tradicional, la que se vino haciendo hasta la fecha, pues porque, por ejemplo, lo que es en el Concello de Ortigueira, hay 5 productores inscritos en lo que es el CRAEGA. Y entonces, bueno, lo que queremos desde el Concello, lo que se quiere apoyar es este método e implicarse en esta nueva alternativa de diversificación de la actividad agraria y ganadera y poner en valor pues, lo que es la tierra, el producto y la producción de estos productos en el medio rural, en este caso en el Concello de Ortigueira, que tiene un potencial muy grande en este sector.
¿Quiénes van a impartir este taller?
Pues mira, este taller lo van a impartir agrónomos de dilatada experiencia en el sector y en lo que es la agricultura ecológica y profesores del CRAEGA, que es el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia.
Una vez superado este curso, el Ayuntamiento hará entregado un título acreditativo, un certificado de superación. ¿Cómo se pueden inscribir las personas interesadas y también un poco cómo se va a estructurar este curso a lo largo de los próximos 5 meses y medio, una vez que comience el 21 de marzo?
Pues mira, para inscribirse en el curso se puede hacer o bien de manera presencial en las oficinas del registro del Concello, o bien de manera telemática a través de la sede electrónica del Concello de Ortigueira. Y después el curso, como tú bien dijiste, va a ser, bueno, con una duración de 300 horas y a lo largo de 5 meses, y se va a distribuir las clases, van a ser presenciales, 3 días a la semana, con una duración de 4 horas y media cada día. Y bueno, tenemos también en cuenta que por motivos a lo mejor sanitarios, si hay pues un brote de COVID o hay algún problema en ese sentido,
¿sí?
Pues entonces se va a habilitar una plataforma con un aula virtual para que las clases no tengan un parón, sino que se pueda continuar con la formación.
Hay que adaptarse a los tiempos pandémicos y a las nuevas tecnologías también, desde luego. La formación, como nos decías, incluye prácticas y un módulo de orientación laboral y autoempleo para explicarles de alguna manera, yo creo, también a los participantes que se puede vivir de la agricultura ecológica, ¿no?
Efectivamente, que se puede vivir tanto por cuenta ajena, es decir, pues buscando empleo para trabajar para una empresa de agricultura ecológica, y también pues creando pues su propia empresa, la persona que se quiera dedicar a eso, pues o bien bajo el régimen jurídico de autónomo, o bien bajo una cooperativa, que eso sería pues con varios socios, o con dos socios ya podría ser, o bueno, un poco haciendo ver el abanico de posibilidades que hay para trabajar en este sector.
De acuerdo. Muchísimas gracias por contárnoslo, Marica Álvarez Casas, orientadora laboral del Concello de Ortigueira, municipio que acogerá este curso interesantísimo de formación en agricultura ecológica. Muchas gracias, muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros por atenderme.
Y desde Ortigueira nos vamos al municipio de Aspontes, porque allí este fin de semana van a retomar la celebración de una de las ferias con más solera de Galicia, a Feira do Grelo. La edición número 41 de esta celebración acogerá animación musical, concurso de grelos y charlas gastronómicas. El año pasado se suspendió esta celebración y la cita busca de nuevo exaltar uno de los productos típicos de la gastronomía local y rendir homenaje a la agricultura más tradicional. Hablaremos un poco del programa, pero nos interesa muchísimo saber el estado en el que se encuentra el grelo en el momento actual, después de un invierno bastante atípico, eso sí, con frío, pero con mucho sol. ¿Influye o no influye? Vamos a charlar a continuación con Raquel Pardo Corral. Ella es una productora de verduras y hortalizas que va a participar también en esta edición. Desde hace 3 años lo lleva haciendo en esta Feira do Grelo de Aspontes. Raquel, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco si la climatología ha sido bondadosa o no, en este caso para los grelos y para el resto de productos a los que te dedicas.
Pues no, la verdad es que para el grelo este tiempo no ayuda en nada. La verdad es que tiene que hacer muchísimo más frío. El tiempo este mes es muy atípico, influye muchísimo. El grelo se va antes a flor y también en el sabor se nota mucho. El frío le viene bien, ablanda un poquito el sabor . La verdad es que estas altas temperaturas no ayudan.
Uh-huh. Por la noche sí que tenemos esos cambios bruscos, sí que hace frío, pero aún así el frío debería ser mayor, ¿no? El cambio climático parece que está haciendo un poco estragos también en estas producciones a las que os dedicáis, Raquel.
Sí, en el caso del grelo, las temperaturas frías deberían ser constantes. Es eso, por la mañana hiela mucho y después sale el sol y como que la verdura se cuece un poquito. Y suben a flor. Y en el resto de las plantaciones, pues la verdad es que el tiempo ayuda, sí que ayuda. Uh-huh. Pero bueno, en este tiempo las temperaturas tenían que ser más bajas para que la verdura esté mejor.
Cuéntanos, Raquel, ¿dónde tienes tu producción? ¿Cuáles son los productos que cultiváis y por dónde los distribuís?
Yo soy de Aspontes, pero tengo mi huerta a 7 minutitos de Aspontes en el concello de Xermade, en Roupar, que está en la provincia de Lugo, pero bueno, está justo pegado a Aspontes. Y bueno, produzco pues un poquito la verdura de temporada, produzco de todo, tengo invernadero, más huerta al aire libre, y después voy los sábados al mercado de Aspontes. Y después trabajo bajo pedidos y gente que me viene a comprar a casa también. Allí a pie de invernadero también vendo mucho, la verdad.
Raquel, ¿se puede vivir de esto? ¿Se puede vivir del huerto, de la agricultura, de comercializar este tipo de productos o sigue siendo un sector duro?
Es duro. A ver, yo ahora mismo lo estoy compaginando con otro trabajo, pero bueno, mi idea es llegar a vivir de esto. En verano se puede perfectamente, porque la verdad es que cosas como pimientos, tomates, las lechugas que tienen un ciclo corto y eso, pues los tomates y los pimientos, por ejemplo, es una producción que están siempre dando durante todo el verano. Después en invierno es más difícil, es mucho más difícil. Las cosas van más lentas. Si cortas un repollo, una vez. No puedes, pues como el tomate, que le sacas mucha producción. Entonces, bueno, estoy trabajando un poquito en eso para poder vivir también en invierno y poderme dedicar solo a esto, que es lo que me gusta realmente.
Raquel, ¿cómo ha influido la carestía de la vida, la subida de todo en general, de los abonos, la subida de la luz, de las diferentes facturas en vuestra producción?
Sí, la verdad es que, yo intentaré mantener un poquito los precios del año pasado, pero sí que es verdad que alguna cosilla, pues como el tomate o quizá el pimiento, se le suba un poquito, porque la verdad es que va todo. Yo semillo muchas cosas, pero en otras cosas pues compro planta y es lo que dices tú, los abonos, la planta en sí, las semillas, todo subió. Entonces, bueno, la subida será poquita, pero algo sí que hay que subir en ciertos productos. No los subiré en todos, pero en algunos sí.
Los tomates están carísimos, por cierto. Carísimos.
Sí. Los tomates están, sí. Los tomates y los pimientos, sí.
Raquel, ¿qué supone participar en esta edición número 41 da Feira do Grelo das Pontes?
¿Perdón? ¿Cómo?
¿Qué supone participar en esta edición número 41 da Feira do Grelo das Pontes? Porque llevas 3 años ya, ¿no?, acudiendo al concurso.
Este es el tercero. Y bueno, a mí me supone que me conozca más gente.
Claro.
Que me conozca más gente y bueno, participar en una feria que puedo, pues local, que me gusta mucho. O sea, que yo desde pequeñita, pues bueno, voy a esta feria y la verdad es que participar me hace ilusión, me hace mucha ilusión.
Raquel, ¿qué sabor tienen los grelos que tú cultivas? ¿Qué los hace diferentes al resto?
Mira, yo cultivo el grelo de Lugo, que es el que más me gusta. No es demasiado duro, por así decirlo, el sabor. Uh-huh. Y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta más que cualquier otro tipo de grelo. Mira, probé varios y, pues no sé, me gusta este. Es blandito, se queda blandito. El sabor no es demasiado duro, como te digo, y la verdad es que me gusta mucho.
Bueno, un producto
hecho,
riquísimo.
Hay gente que cultiva, pues por ejemplo, el de Santiago. Sí. Yo me quedo con el de Lugo.
Bueno, sabor riquísimo, una hortaliza que tiene, bueno, pues muchísimos antioxidantes y además sí que se le pueden aplicar de muchas maneras a la cocina. De hecho, bueno, pues habrá diferentes talleres durante este fin de semana, las actividades de la Feira de Obrero de Las Pontes se van a desarrollar los días 26 y 27, será el domingo 27 cuando tenga lugar ese tradicional concurso de cestas en la carpa instalada en la Plaza de América a partir de las 10 de la mañana. Los participantes optan a diferentes premios también, y lo dicho, va a haber un sinfín de actividades en torno a este producto tan codiciado, tan gallego y tan del entroido y del carnaval. Raquel, gracias por atendernos. Saludos.
Nada. Muchas gracias a vosotros.
Saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Estábamos esperando por esa comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, para hablar sobre ese conflicto, sobre esa guerra abierta ya esta madrugada, esa invasión de Rusia a Ucrania. Pero, bueno, pues siguiendo en la línea del presidente del Gobierno, llega tarde. Entonces, nosotros seguimos con nuestra programación. Vamos a repasar las noticias más destacadas de esta jornada. Porque, Javier García, tenemos mucho que contar en esta jornada de jueves, día 24 de febrero, también a nivel local y comarcal. Ya hablamos con Joaquín García Sinde sobre ese fraude que asegura que pasa en las elecciones, procesos de selección de personal de Navantia, anuncian movilizaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente es Joaquín García Sinde, acompañado también por otro delegado de la CGT, en este caso Javier Losada, comparecían a eso de las 10:30 de la mañana en la puerta principal de Navantia para hablar de que se han dirigido a el Colegio de Psicólogos de España para comprobar si efectivamente el psicólogo contratado por Navantia estaba colegiado, tal y como obliga además la legislación en el Estado español. Bien, pues se han referido, les han trasladado desde ese colegio, desde el Colegio General del Colegio Oficiales de Psicólogos, porque existen también en las comunidades autónomas, de que ese psicólogo no está precisamente colegiado, por lo tanto no podría ser un profesional que pudiera realizar esa función en Navantia. Ante esta situación, bueno, pues la CGT ya pide responsabilidades, incluso pide, por ejemplo, que se contrate de manera inmediata a las cuatro personas que fueron excluidas por este psicólogo en las plazas de operario empleados junior en el año 2019, la eliminación de la prueba psicotécnica realizada por este psicólogo. También critican sobre todo que desde los otros sindicatos se miren para otro lado, aunque aquí dicen ellos que ellos no tienen compromiso con nadie, con absolutamente nadie, estiman que los otros sindicatos sí que tienen algunos compromisos y que por eso no denuncian y que conviven con este tipo de prácticas por parte de la dirección.
Javier, esto sucede cuando Navantia también publica hoy en el portal del empleo 26 nuevas plazas para Navantia Fene.
Sí, en este caso lo denomina división de energías verdes, porque Navantia Fene, como se está dedicando ahora mismo pues a la creación sobre todo de estructuras flotantes, estructuras también de yaques y también los monopilés para el sustento de aerogeneradores, lo llaman energías verdes. Precisamente en la última rueda de prensa de la presidenta del comité de empresa de Navantia Fene, Adela López, criticaba que desde la dirección no estaban siendo nada claros a la hora de convocar las plazas para Navantia Fene. Llega esa convocatoria, esas 26 nuevas ofertas de empleo en diferentes áreas, sobre todo, bueno, pues para poder conseguir, porque lo que es cierto es que Navantia Fene se estaba quedando sin personal. Uh-huh. Eran aproximadamente ahora menos de 100 empleados sin las últimas convocatorias, y eso, lógicamente, hacía pensar que era un problema para poder seguir desarrollando esa labor. No así en lo que se refiere al ámbito de las auxiliares, que sí son muchos los trabajadores, pero de alguna forma estas 26 nuevas plazas llegan para ese astillero, para Navantia Fene, para completar su plantilla.
Los candidatos tienen que registrarse en ese portal del empleo de Navantia a partir de mañana y hasta el próximo día 10 de marzo incluido. Estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos hablando de lo caro que se está poniendo la electricidad, el gas también. Endesa tiene que ponerse a trabajar, la central térmica.
Efectivamente, ya podemos adelantarles, eso lo adaptamos esta mañana a nuestra página web, que la compañía eléctrica ya ha adquirido dos barcos de carbón que van a llegar en la segunda quincena del próximo mes de marzo para de nuevo poder estar operativa. Esos barcos, según las fuentes a las que ha tenido acceso esta emisora, pero que no han sido confirmadas por Endesa, traerían un total de 235.000 toneladas al puerto exterior de Ferrol. El primer buque traería 70.000, el segundo 165.000, y de esa forma, bueno, pues de nuevo la central térmica podría entrar en funcionamiento en las próximas semanas. Actualmente Endesa está con un proceso de renovación en la propia central térmica, a pesar de tener pedido precisamente su paralización para ser desmantelada. Lo que también sabemos es que Endesa ha prorrogado los contratos tanto de sus trabajadores directos hasta el 31 de mayo como de las compañías auxiliares hasta el 31 de mayo precisamente para poder seguir desarrollando esa labor. Pero también algunas fuentes consultadas por esta emisora nos dicen que posiblemente la central térmica de Endesa en Aspontes siga funcionando durante todo este año 2022. Sería una buena noticia en el ámbito de la creación de empleo o del mantenimiento, una mala noticia porque eso quiere decir que la electricidad va a seguir con una subida o por lo menos con precios muy altos.
Bueno, nos reímos pues para llorar, desde luego.
Exactamente.
Javier García, muchísimas gracias. Dentro de muy poquito, en el día de hoy, a partir de las 2:20, abriremos un poquito más el abanico, comentaremos otras noticias, otros titulares y escucharemos también las voces de los protagonistas. De momento también vamos a conocer la información deportiva. Este es un asunto en el que está trabajando en los contenidos nuestro compañero Santi Rey. Santi, ¿qué hay de nuevo en el deporte ahora que nos vamos acercando a las competiciones ya de este fin de semana? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer decíamos que hoy a las 12:30 daban rueda de prensa a los jugadores del Extremadura. La han dado con representantes de la AFE y han dicho que están en huelga y que si no se les paga durante la jornada de hoy, mañana no viajarán a Ferrol. Hay muy pocas posibilidades, llevan 4 meses esperando y además ya no solo han denunciado que le deban las mensualidades, sino que también han denunciado pues que son inhóspitas las condiciones que tienen en la residencia donde viven, que no tienen ni agua, que tienen que incluso ir a comprar agua para ducharse, no tienen comida, no tienen nada, y que esa situación no se puede consentir y que por lo tanto, pues sintiéndolo mucho, que a día de hoy no se van a presentar al partido y por lo tanto de esa forma el club quedaría pues retirado de la competición. Los resultados de la primera vuelta valdrían, es una pena porque el Racing perdió allí, los de la segunda no, y también sería perjudicado el Racing en ese sentido porque el Real Unión, que es un rival directo para las 5 primeras plazas, perdió en Extremadura y por lo tanto recuperaría los 3 puntos porque le darían ese partido ganado al conjunto vasco. Por ello, pues con la incertidumbre de si mañana viajan o no, pero todo hace indicar que después de lo que ha comentado hoy en rueda de prensa no vayan a venir y que el Racing pues no juegue y que gane el partido sin tener que saltar al terreno de juego. Es una pena que se produzca esto en una categoría que además la Federación Española de Fútbol vendió como una categoría pues semiprofesional este año, y que pasen cosas como estas pues es desagradable. Y además, si se ve en la rueda de prensa, para nada son los jugadores con los que empezaron la competición, son niños, jugadores muy jóvenes de 18, 20 años que les quisieron dar una oportunidad, pero que denuncian que no pueden consentir seguir así en la competición y por lo tanto la retirada del Extremadura parece inminente. Por otro lado, también hoy vamos a hablar con el entrenador del Rubí Ferrol, porque después de ganar las semifinales este sábado a las 4:15 disputan el campo de las pistas de atletismo de Amalata la final de la Liga Gallega Norte de rugby ante el Crat Coruña, equipo al que ya se enfrentó en la Liga Regular con victoria en Amalate, y por lo tanto esperan repetir ese primer puesto y luego para enfrentarse con los 2 primeros del Grupo Sur de Galicia. También nos va a visitar Javi Leira, el técnico del Valdetires, después de que su equipo pues haya perdido 1-5 el pasado fin de semana ante el Castro y que complique mucho las opciones de luchar por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino. Y destacar también de fútbol sala 2 cosas de ayer, que perdió España con Ale de Paz, la de Neda, en sus filas frente a Portugal, pero que hoy ha dado convocatoria para la siguiente concentración la seleccionadora y que ha dicho que va a estar otra vez. Y por otra parte, que ayer Cía Nerón perdió 6-0 en su visita al Santiago Fusal. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí, en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Los Pequerrechos. Te esperamos.
De momento Pedro Sánchez no ha comparecido, así estaba previsto, desde la 1:30. Te cuento también que esta mañana se ha presentado el proyecto de Amicor 10.000 Corazones Saludables para impulsar, bueno, pues que Ferrol sea una ciudad cardioprotegida. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.